Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
5:05 de la madrugada, 4:05 en Canarias, segunda hora de este Si amanece nos vamos con todo el equipo ya por aquí. Está Laura Martínez, está Rodri Martínez, está Nick Sutherland, está Edgarita. Hola, Edgar.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Y está también Mayalen Omaechevarría. Hola, Mayalen.
Hola, buenos días.
Porque se te ha quedado ahí lo que decíamos en la primera hora, si hay algún oyente que se haya conectado ahora y no sepa de qué estamos hablando. Hemos estado hablando con Rosa Moreno en la primera hora de la retrotopía en la moda, en el estilo de vida, que es lo de volver al pasado y coger lo que más nostalgia o más nos gustaba de aquello y traerlo a nuestros días. Mayalen, tú vas a hablarnos de la retrotopía musical.
Pues sí, porque desde la década de los 70 en la industria musical se lleva mucho eso de utilizar canciones viejas pues para crear canciones nuevas. El hip hop fue bastante pionero en esta idea.
O sea que hoy nos vas a hablar de lo que se conoce como sampleos y de interpolaciones, que aunque se parezcan no son lo mismo.
Así es, cuando hablamos de sampleos nos referimos a cuando un artista usa un fragmento real de una grabación ya existente para crear una nueva canción. En el hip hop, como os decía, esta técnica es un pilar fundamental del género desde sus orígenes. You can't touch this. Can't touch this. You can't touch this. Por ejemplo, este You Can't Touch This de MC Hammer nos recuerda bastante al Super Freak de Rick James de años atrás.
Bastante, Edgar, recuerda este.
Sí. Lo que pasa es que ¿cómo era el nombre de la canción?
Mayale, You Can't Touch This.
Pues el cantostes, era el cantostes.
Bueno, el cantostes. Más allá del rap, muchos otros géneros se han unido a este método con los años.
Pues sí, que lo digas. Este tema de Daft Punk, por ejemplo, de 2007, ya había sonado en las emisoras casi 30 años atrás de la mano de Edwin Birdsong.
Qué bueno es, igual.
Pues el sampleo, como os decía, es la opción más cara legalmente porque no solo tienes que pagar los derechos de composición del autor o compositor, sino que también los derechos del máster al sello.
Vale, lo del sampleo, eso lo hemos entendido y además sabemos que es caro. Las interpolaciones, ¿eso qué es?
Bueno, pues en las interpolaciones el artista reinterpreta o regraba una parte de la canción original, ya sea letra, melodía, riff, sin usar el audio original. En este caso, legalmente solo negocias con los autores o compositores y por eso pues solo necesitas los derechos de composición. Creo que con un ejemplo de Aitana lo vamos a entender genial. Quiero bailar, veremos
toda la noche.
Te suena, ¿verdad? ¿Te suena, Edgar?
Sí, me suena un poco.
Me sé el baile entero, vamos.
Verano 94.
Ahí está.
Yo no había nacido.
¿Y entonces qué hace Aitana aquí, Mayalen?
Bueno, pues no solo reutiliza la melodía del éxito noventero Saturday Night, sino que lo amolda un poco a su manera.
Las babies.
Madre mía, ¿cómo bailamos esta canción en las discotecas de las tardes, todos los de mi generación? O sea, eso era una cosa para un lado, para otro lado. Bueno, da igual. Por lo que tengo entendido, Dua Lipa también es experta en este campo, en el de las interpolaciones.
Pues sí, la albanesa es una de las artistas que más criticada ha sido los últimos años por copiar o interpolar pues, a otros artistas. Esta canción nos sirve de ejemplo porque ella reutiliza, vamos a decir, el riff de Need You Tonight de los In Excess. La artista tiene muchos más ejemplos, pero he encontrado uno que estoy bastante segura que os va a gustar. A ver esto, ¿a qué os suena?
Sí, sí, ¿Cómo? ¿Cuál es la que dices tú?
Me recuerda la de una de Ricky Martin, ¿no?
A ver, Mayale. A ver, no sé si os acordaréis de Don Diablo, de un joven Miguel Bosé.
No, hombre.
Sí, pero la que digo yo de Ricky Martin también.
También.
No sé cuál es ahora.
Esta es del 79, no sé yo si no será anterior.
Sí, porque Ricky
anterior
Martin
a Ricky Martin, desde luego. Sí.
Con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing.
Muy difícil interrumpir esta canción, para seguir hablando, ¿eh?
Bueno, venga, el reggaetón tampoco se libra.
Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea.
Es una asesina, sí. En esta canción, Daddy Yankee añadió al artista Snow en sus featurings por usar el sample que utilizó de la canción de Informer.
Bueno, claro, y muchas veces estos asuntos no solo crean polémica entre los fans o entre nosotros aquí tratando de adivinar si se parecen de verdad o no, sino que también terminan en batallas judiciales entre artistas.
Pues sí, así es. Traigo un ejemplo que puede que os suene.
¿Qué mariquita es?
Bueno, en 2013 este Blue Red Lines lo petó totalmente.
Sí.
Y cuando los herederos de Marvin Gaye lo escucharon, se frotaron las manos.
Bueno,
pues tras un juicio se consideró que aquel hit no solo copiaba elementos concretos de Got to Give It Up, sino que también plagiaba la sensación del tema.
O sea que no solo hay que tener cuidado con los samples directos, sino que también por similitud de estilos.
Así es evidente que cada vez es más difícil crear nada desde cero, porque casi todo está inventado. Pero qué menos que los artistas otorguen sus reconocimientos a otros artistas que les han inspirado para sus creaciones.
Gracias, Mayalen. ¿Sabes quién es auténtico? Pues Edgar.
Que... se ha olvidado Pitbull, que solo le queda versionar la de Mercadona.
Es verdad.
Se ha hecho todas,
Verdad. Bueno, es que en la lista esta de los samples de lo que no son samples, ahí hay de todo. Pero bueno, lo importante, tú, que ya estás... lo decías, que tenías un poco de sueño, pero esta semana estás aterrizando y nos vas contando poco a poco cómo te han ido las vacaciones. Supongo que sigues por ahí hoy también.
Sí, así es, ya, y además ya sabes que yo soy sincerísimo, ya que me abro, los oyentes dicen, ¿es verdad todo lo que dices? Pues muchas cosas sí, y este verano vengo a cero. O sea, a cerísimo de triunfar en el tema del amor, a cero coitos en un mes, no he ligado, ni una vez,
O sea, si fueras al programa de Broncano, mala estadística.
Mal mes, sí, mal. Y el dinero también mal.
También mal. O sea, a ver, pero en lo del amor, tampoco entiendo que tus vacaciones tampoco ibas con esa intención.
No, sí, iba, sí, siempre va uno con esa intención, no creo, aunque vaya otra cosa, siempre va. Pero no se alinean los astros, o sea, yo no entiendo cómo puede ser que me haya ido tan mal. Es verdad que no me he modernizado, ¿vale? Que yo estoy con los samplers antiguos, ¿vale?
Ya.
Que yo no tengo ni Tinder, ni Badoo, ni aquella que había de los solteros exigentes.
Ah, sí, ¿sabes? Sí.
Ni de los que no exigen nada, también, que podría ser. Yo la última vez que ligué, pues se acercaba mi amigo el Cazuela, a la chica que me gustaba, y preguntaba, oye, dice mi amigo que si quieres rollo.
Bueno, o sea, esto es que sigues en la retrotopía, tú también.
Claro, sigo ahí. Bueno, estaba bien porque no tenías que llevarte la negativa en tu cara,
no,
porque como preguntaba él, no, y además podías ir probando, a veces se te olvidaba y repetías y sorpresa, te volvía a decir que no.
Y cuando llevas tantos años y ves que no funciona, no sé, ¿no crees que a lo mejor cambiar de táctica, a lo mejor está bien?
Podría ser, porque aquí donde me ves, yo, que parezco así echado para adelante, con mucha brometa y todo eso, yo soy bastante vergonzoso en el tema del amor, ¿eh?
¿Sí?
Pues hombre, mi táctica más agresiva es la de cercanías.
A ver cómo es esa.
La de cercanías es que vas en el tren y a lo mejor hay una chica con la que coincides todos los días durante 5 años.
Ah, sí, eso pasa.
Y se sienta adelante y claro, hago el truqui de las tres bandas, que es mirar a un cristal a través del reflejo y ves que la chica que te gusta pues está mirando también. Yo cruzo las miradas y ya está, pues ahí empieza todo.
Uh-huh.
Ahí empieza, bueno, empieza y acaba, porque me ha salido bien cero veces.
Pero, claro.
No ha funcionado. Pero bueno, ya que estamos, muchacha que estás escuchando y que alguna vez hemos cruzado rayos láser con los ojos, soy yo.
Vale, que a lo mejor sí, a lo mejor se pone en contacto contigo, seguramente.
Sí, puede ser.
A lo mejor son pocos datos, ¿no?, para que te salga bien el plan este.
Es que, bueno, que es verdad que soy muy parado y soy realista, ¿eh?, porque no es fácil. Mi amigo el Inca, ya he hablado alguna vez de él, es mucho más lanzado,
sí.
Y sobre todo más optimista. O sea, optimista también en
eso
este
es
caso es sinónimo de flipado, un poco, ¿vale? Cuando salíamos de verdad, que estábamos de fiesta hasta las tantas, y ya sabes que al final se enciende la luz de la discoteca,
sí.
Suena la del Terra Titanic, para que se vaya todo el mundo, que ya se ha vendido todo el pescado ahí, que los seguratas están diciendo, venga, por favor, abandonen la sala, en una mezcla de educación y a la vez de cara de
decir,
te voy a
casa.
Dar una hostia que sí. Tienes que llamar a tres amigos para que lloren por ti, ¿vale? Pues en esa mezcla que te están echando ya los seguratas, por favor, avance, que tú estás cansadísimo, solo quieres dormir ya, pues el Inca dice, espera un momento, que la morena esa me lleva mirando toda la noche. Optimista el tío, ¿eh? ¡Qué morena! Si no te ha mirado nadie. Y a lo mejor que no es ni una persona, es un Buda de esos de estatua que están ahí sentados.
Ay, los de las discotecas.
Dice, claro, me está mirando toda la noche. Que, por cierto, te obligan a tener en todas las discotecas un Buda de esos, porque si no, yo no lo comprendo lo de los
no,
Budas.
No, yo tampoco,
esos.
Pero tampoco entiendo otra cosa, que es cómo se ha podido ir tan mal en el amor.
Ya, ¿eh? Es curioso. Y ya desde jóvenes, ¿eh? Que a lo mejor una de las técnicas del Inca es la de engordar el currículum.
Mira, eso está muy de moda ahora, se puede dedicar a la política si quiere.
Ah, pues mira, también, pues nosotros lo utilizamos para ligar, porque a lo mejor conocíamos un par de chicas, íbamos dos y decía, pues somos hermanos y jugamos en el Barça y vamos a ser famosos de aquí a 2 años, ¿eh? Claro, tú tenías 16 años y decía, aún se la puedo colar. Pero ojo con eso de las trolas, porque él lo hacía y sí. Le daba igual, nunca le salía mal. Pero yo me vine arriba y le dije a una muchacha que me presentaron, sí, yo, me dice tu amigo que trabajas en la radio, sí, yo trabajo en la radio, de hecho dirijo un programa que se llama La Ventana, y me dijo, anda, pues igual que mi tío, a lo mejor lo conoces, se llama Carlos Francino,
no.
¿Vale?
Oh.
Y ahí acabó todo,
ya.
Y bueno, es lo que sucede en el... Voy a seguir intentándolo,
sigue,
no que te creas.
Sigue, nunca es tarde.
El que tiene menos problemas para ligar y para encontrar el amor es Leo DiCaprio. Es verdad que tira por lo bajini, pero a él le va bien. Por
sí,
lo...
más o menos.
Pero al menos a mí no me detiene la Guardia Civil.
25 de julio, Ibiza, 12:30 p.m. Leonardo DiCaprio cabizbajo espera ser registrado por la Guardia Civil. Pero ¿cómo acaba envuelto en este altercado? El actor lleva varios días disfrutando de la isla junto a su novia italiana Victoria. Unas idílicas vacaciones con yate de lujo incluido en las que todo parecía perfecto, pero al caer el sol comienza el calvario para Leonardo. Acudía a una impresionante villa sin saber quizás que todo lo que allí pasaba no era del todo legal.
Fiesta ilegal en el sótano de una villa en Ibiza. Entradas a 130 euros, seguridad privada y 2 consumiciones.
Una impresionante fiesta ilegal en la que se ha visto envuelto que podría suponer una sanción de hasta 30.000 euros.
Mm. Madre mía, ¿eh? Bueno, eso para él no es nada, ¿eh? Pero tú imagínate esos 2 guardias civiles parando a Leo DiCaprio y profesionales ellos, no
sí.
Poder hacerle la broma de que cabían 2 en la tabla de Titanic. O sea, tú, claro. Que por cierto, debería estar prohibido ya hacer esa broma en 2025.
La verdad que sí, ¿eh? Pero estaría... sigue la gente, ¿eh?
Mira, un día voy a hablar del humor caducado.
Ah, vale,
apunto,
venga.
Apúntalo. Bueno, seguimos con celebrities y... Hostia, espera, que se me ha olvidado que si vamos a hablar de las cosas del cuore, pongamos la sintonía.
Venga.
No se cansa uno. Va a hacer 30 años de esto y sigue más vigente que nunca, ¿eh? Para siempre. Esto sí que es lo de la retro, como
Topía,
lo hemos hablado
total,
la primera
total.
Hora. Y bueno, eso va a seguir para siempre como el amor de Cristiano Ronaldo y Georgina.
Bueno, eso sí que es amor verdadero.
Es de verdad, se
de
le
verdad.
Ven los ojos.
Sí, sí.
Pero ahora además ha habido petición de mano.
Mm.
Y tiene mucho mérito porque debe ser la primera vez que Cristiano se arrodilla ante alguien. ¿Vale?
No sé si se habrá ni arrodillado, mira lo que te digo.
Pues no sé si lo habrá hecho. Y vaya pedrolaco de anillo. Que no sé si lo has visto, pero para mí es feo. O sea, lo siento, para mí es feísimo ese anillo, es feo.
Digamos, sí, sí, digamos que es demasiado ostentoso, innecesario, no sé.
Es feo, feo como un serronda por debajo. O
sí,
sea,
feo.
Y grandón, grandón que molesta la vista, o sea...
Incómodo eso.
La cosa es que es un sellaco histórico, ¿eh? O sea, grandón así, un anillo grande, que si lo tienes que lanzar ese anillo a Mordor, se queda atorado. O sea, grande, pero grande. Eso sí, no es de chichinabo, ¿eh? Es de verdad, es bueno, es 100% auténtico. Esto decía un joyero en Espejo Público.
Es algo tan increíble que este diamante a lo mejor es uno que sale de la Tierra cada 50 años, cada 40 años. Estamos hablando de un diamante que probablemente supera los 40 quilates y probablemente estamos hablando de 6 a 9 millones de euros, pero yo creo que superará los 10. Claro, es algo que no puedes pedir por encargo a la naturaleza que te cree hace 300.000 años y que aparezca justo para tu pedida.
Polines, ¿eh? Puede superar los 10 millones de euríbors, ¿eh? Poco, ¿eh?
Mira, de verdad, de
madre
verdad.
Madre mía, la madre que
¿qué
parió?
Necesidad con la de cosas que se pueden hacer por... Bueno, bueno, da igual.
A mí dame un millón y ya está, y te hago yo un anillo en el torno. Bueno, no sé si Taylor Swift ha dado ya el siquiera a su novio, porque lo tenía que haber mirado si está casada o no.
No, yo creo que no, ¿no?
Creo que no, ¿no? Bueno, pues es el jugador de fútbol americano que dicen que es más famoso que ella, pero que nadie sabe bien el nombre.
Es verdad, es verdad.
¿Vale? La cosa es que tenemos nuevo disco de ella.
6 palabras y una imagen.
Yes, on it.
Yep.
What's in it?
This is my brand new album.
Desataron la fiebre de los fans de Taylor Swift. El día 12 a las 12 y 12 hora americana, la cantante anuncia que publicará su duodécimo disco. Lo hace en el podcast de su novio.
Vaya, vamos a ver, Taylor Swift. Que Swift, además, es además de ser un Suzuki, antes que hablábamos de los coches sí. antiguos, era como se llamaba el zorro de David el Nomo, sí. que lo podéis buscar, ¿eh? Tú lo sabes,
sí,
¿no?
Sí, 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 Swift.
Es que aquí a ti no te voy a pillar nunca.
No, no, con estas cosas, no.
Taylor, escúchame. Yo sé que escuchas el Si Amanece,
sí,
Taylor Swift.
Sí.
¿Cómo es eso de anunciar el nuevo disco en el podcast de tu novio? O sea, ya. ¿Se puede ser más triste? No, lo ha hecho en una gala en Los Ángeles, en los premios 40 principales, donde quieras. O sea, pero en el podcast de tu novio, o sea, no escuchaba algo tan triste desde que Florentino Pérez presentó la Superliga en el Chiringuito. ¿Eh?
Aún no ha dicho cuándo ni cómo, pero como si de la búsqueda del tesoro se tratara, ha ido dejando algunas pistas y una preventa en su web. No han pasado ni 24 horas y los fans ya han hecho sus primeras especulaciones.
La psicología del color naranja nos puede decir mucho sobre qué tipo de música es lo que va a tener este álbum.
Vale. Lo del color. He leído que porque cada álbum se asocia a un color.
Vale,
o sea,
ella lo
hace así. Es como lo de la mentira esa de la sinestesia, ¿sabes? La gente esa que dice que es sinestésica.
Que te dice,
mentira.
Tú eres amarillo y verde.
Sí, que dice, yo tengo sabor a amarillo, tú eres un mentiroso que quiere llamar la atención. Y ya está, lo dice Edgarita. Si alguien se enfada, lo siento mucho, pero me parece una trola gordísima, no creo en la sinestesia. Y si te fijas, toda la gente que dice que es sinestésica son siempre los más pegoteros. Ya está, ya me he quedado a gusto.
Bueno,
ya
estás
me
bien,
poner...
¿no? Lo de hoy ya te has quedado ya desahogadito. Vale.
Bueno, dice que la psicología del color naranja nos dirá qué música es, pero di cuál es la psicología del color naranja. ¿Cuál es? Porque no, yo me la juego. Creo que va a ser esa psicología un álbum de pop comercial alejado del black metal nórdico.
Oh, te la has jugado, ¿eh?
Me la juego mucho. Oye, me estoy haciendo bicarbonato este verano con Y ahora son soles sin son soles.
Es verdad,
o sea, me está,
¿eh?
Me está gustando.
Sí, ha pasado a ser tu programa favorito y eso la verdad que no lo veíamos venir
aquí. Adelantado a todos, claro, como Mañanero se ha puesto tan serio ahora, pues entonces ahora pues me he pasado a esto. Es que están rescatando joyitas buenísimas, ¿eh? Anteayer, Agustín Bravo.
Sí.
Y ayer, la bailarina Chiqui Martí.
Hombre.
La gran Chiqui Martí, que ya sabes que hace unos años tuvo un accidente actuando.
Y trabaja la mejor showgirl del momento, Chiqui Martí. Miles de personas acuden a ver el espectáculo sin saber que serán testigos del accidente que casi le cuesta la vida a Chiqui. La bailarina está colgada a una altura de casi 5 metros. No hay ni red ni ningún sistema de seguridad. Y Chiqui está nerviosa. En el siguiente movimiento es cuando se produce la catástrofe.
Fue una caída tremenda, ¿eh?
Tremenda,
además estaba grabado.
La recuerdo, además tuvo muchísima repercusión y además la pobre tuvo una recuperación muy larga.
Sí, parecía que no iba a salir, pero Chiqui es del Español y esa gente está curtida, eso es fuerte. De hecho, sigue actuando.
Hoy, que a día de hoy estoy en activo, sigo actuando. Que ahora me llama el hijo del dueño que...
el Miguelito. Yo llamé de hombre Miguelito y me dice, perdona, ese señor es el dueño. Digo, pero si lo conocí con 8 años, si ya inauguré las 4 salas de su padre.
Soy fanísimo, me encanta. O sea, ese empresario, ese empresariaco que ha heredado un imperio, lo que se llama ahora un emprendedor, que recibe halagos y respeto de todo el mundo. Oh, don Miguel, que tiene la empresa, la discoteca. Y llega Chiqui Martí y dice, ¿pero dónde vas, Miguelito? Que, eres un, que te conozco desde que eras un mocoso.
Que eras un pesado, además.
¿Dónde vas? Es tremenda, es tremenda. Bueno, si nos estás escuchando, Chiqui, mándanos un saludo, porfa, pues sí. Te queremos mucho. Yo soy fan de ella, al contrario que mi hermana Gina de las aceitunas.
Forzando ahí, Edgar, recién llegado de las vacaciones, forzando la máquina de los enlaces siempre, Eso no cambia.
Eso sigue igual, Eso sigue igual. Pero es que es verdad, Yo pensé que era una cosa de que mi hermana está chaladísima, que también, pero no, que poca broma con la fobia a las aceitunas. Ayer pudimos escuchar el testimonio de esta muchacha.
Es que yo voy a un sitio a comer y me la ponen en la mesa y yo la tengo que tapar. Es que yo como la veo a mí me entran muchas ganas de vomitar, es que no puedo. Pues siento muchas ganas de vomitar, mucho como que me da un poco de ansiedad, que no quiero estar en la mesa.
Y es así, esto lo he visto yo, lo he vivido yo. Gina, sé que me estás escuchando, hermana mía, te quiero mucho. Bueno, no nos escucha, pero le quiero mandar un mensaje.
Bueno, mándaselo por si acaso, adelante.
Gina, nunca más te perseguiré con el cuenco de las aceitunas, ni te diré que algo de relleno no lleva olivas para que comas sin saberlo. Perdón.
Bien ahí pidiendo perdón a tu hermana, te honra.
Ah, no, espera, que no es lo de perdón, es porque he dicho olivas en vez de aceitunas y hay gente que se enfada por esa tontería.
Ah, es verdad.
O sea, es que, jolín, madre mía, que ha dicho olivas. Pues mira, olivas, lo digo 20 veces olivas. Me estoy echando muchos enemigos hoy,
Los sinestésicos,
los que dicen solo aceitunas. Además, esto me lo tenéis que perdonar, me lo tenéis que permitir, porque yo no tengo 38 matrículas de honor.
A lo mejor ni 37.
Bueno, ni una. Claro, yo no soy como este muchacho que entrevistaron ayer y que tiene un truqui para eso.
Mi truco ha sido, la verdad, que ir siempre a clase y los apuntes a mano ha sido muy relevante porque... Ajá. Yo tengo toda la carrera de Derecho, imaginaros, más de 50 libretas apiladas en mi casa que me la he quedado de recuerdo, todo absolutamente a mano. Y yo lo que hacía era ir a clase, tomaba mi apunte a mano y apuntaba los artículos y tal.
Ya, sí, y unas narices, chaval. O sea, cuando yo estudiaba, solo se podía coger los apuntes a mano. Yo creo que cuando Adriana Morelos también.
También, solo a mano.
Bueno, incluso a lo mejor con las máquinas de escribir que hablábamos antes en la primera hora.
Con esas que se te colaban los deditos en medio y te hacían un daño.
Yo tengo una Lettera 32 de esas.
Ah, yo también tengo una Olivetti.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, Olivetti, pero ¿cuál es la tuya?
No lo sé.
Molaría que estuviéramos hablando hasta las 6 de máquinas de escribir.
No, pero le voy a hacer una foto luego.
Hola, mira, un día voy a hablar de máquinas de escribir, porque ¿te acuerdas también cuando salieron las modernas que tenían Tippex que hacían...
Sí, esa también la tuve yo.
Y pegaban un chorretazo ahí.
Y poco se habla de las madres que nos mandaban a hacer cursos de mecanografía.
Mecanografía.
Porque para pasar los veranos, o sea, tú hacías el cuadernillo rubio el 31 de agosto, bueno, pues yo hacía mecanografía durante todo el verano, ¿vale? Algo que sigo agradeciendo muchísimo a mi madre, la verdad, ¿eh? Pero
yo
es
también,
que,
al final me ha ido bien, ¿eh?
A mí también, yo era muy pequeña y se me colaban los deditos en medio y, oye, me hacía unas heridas.
Y estábamos ahí, Sí. Y es verdad, que yo iba al Meca Rapid, que era la que estaba ahí en Rubí, que era de la madre de mi amigo Guillem, y yo iba ahí y yo tenía, pues no sé si eran 100 y pico, no sé cuánto era o 12, es que no me acuerdo cuánto era.
No me acuerdo
de las pulsaciones.
Hace mucho tiempo, pero era muy guay. Pero vamos, que nos valió de poco porque luego en la carrera y en los estudios de más mayores, lo que decías, a mano.
Oh, y
los apuntes
decía,
a mano.
Te decía el profesor, tenéis que hacer mecanografía. Y él escribía cuando ponía, hacía con un dedo, plas. Bueno, eso, que cuando yo estudiaba y cuando Adriana también solo se podían coger los apuntes a mano. Y no es por eso por lo que tienes 38 matrículas, porque yo tengo menos matrículas que el coche del vaquilla. ¿Algo más habrás hecho para sacar esas 38 matrículas de honor?
Llevar una vida totalmente normal, pero cuando era época de exámenes, pues esas 3 semanas sí que me dedicaba,
a encerrar.
Tengo 3 semanas, pero es que tengo el cuatrimestre entero, el verano, todas las vacaciones, y lo hago bien para disfrutar. Por tanto, por 3 semanas que duraban los exámenes, me rentaba darme ese esfuerzo con tal de luego poder tener una vida totalmente normal.
Claro. Además, está bien lo de sacrificarse 3 semanas. Yo cada año lo decía, no, este año me voy a poner las 3 semanas a lo loco. Pero y lo bonito que es llegar al examen por la mañana y decir, que sea lo que Dios quiera, yo me he estudiado la Revolución Francesa, como salga la Segunda República, palmazo histórico.
Y salía la Segunda República.
Hombre, ni una duda de que era así.
Bueno, ¿no? Esto me recuerda mucho, que sea lo que Dios quiera, una amiga mía antes de los exámenes en la carrera decía siempre, que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia...
estamos jodidos.
5 y 29 de la madrugada, 4 y 29, vamos a saludar a Adrián Cordero. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Adriana.
Nos decías en la primera hora que hoy continúan las tormentas, que incluso van a más, pero que eso no es necesariamente una buena noticia a la hora de luchar contra los incendios forestales que afectan también a esta hora a muchas zonas del país.
Sí, como te comentaba en la primera hora, estas tormentas generalmente son un arma de doble filo. Por un lado, es verdad que las precipitaciones que dejan pueden ayudar en la extinción de los incendios forestales, pero también a menudo dejan muchas rachas de viento caóticas, imprevisibles, que hace que también el comportamiento de los incendios sea pues un poco más impredecible, y por lo tanto hablamos de situaciones que en general no nos favorecen o no nos ayudan. Y hay que destacar que esas tormentas hoy vuelven a activarse, de hecho lo harán con más intensidad que ayer, sobre todo en buena parte de Castilla y León, en la cordillera Cantábrica, también en los Pirineos, en el sistema ibérico, en la Comunidad de Madrid, en el norte de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, mucha precaución esta próxima tarde, en un día, eso sí, en el que las temperaturas, como te comentaba, bajan bastante en el Cantábrico Oriental, bajan también en toda Castilla y León, bajan mucho en el Valle del Ebro, pero aún así no bajan lo suficiente como para dejar de hablar de una ola de calor. De hecho, seguimos teniendo en total 29 provincias con avisos activados, sobre todo las temperaturas más elevadas las esperamos un día más en Extremadura y también en Andalucía, con máximas que pueden superar los 40 grados. Por lo tanto, el principal titular, las tormentas, la principal preocupación hoy, sin lugar a dudas, los incendios forestales.
Y me imagino, Adrián, que de momento es imposible saber cuántas hectáreas se han quemado en esta oleada de incendios que estamos sufriendo.
Todavía es pronto para hacer una valoración, no se sabe la cantidad de hectáreas que han ardido en esta situación, no se sabe. Se sabe que llevábamos 40.000 hasta la semana pasada, pero es una cifra que no merece la pena ni comentar llegados a este punto, pero sí se sabe el drama que estamos viviendo. El drama que estamos viviendo en la España rural, en la España vaciada, y hay que reflexionar sobre ese drama. Porque yo escucho a menudo, es que no llegan los medios de extinción, es que no son suficientes. A mí me dijo una vez un buen amigo que los incendios se empezaban a apagar en mayo. Los incendios se apagan con las labores de prevención. Y después ya en agosto hacemos lo posible por apagarlos cuando se activan, pero la prevención es esencial y el poblamiento de la zona rural es esencial y el despoblamiento de la zona rural es crítico en este tipo de situaciones. Hay dos factores muy claves y muy rápido que quiero comentar. Lo primero, por un lado, el abandono de las fincas y la no existencia de un concepto que en silvicultura se conoce como paisaje mosaico. El paisaje mosaico consiste en un paisaje parcheado en el que existen discontinuidades de tal manera que en caso de incendio la propagación no es constante, sino que hay una vivienda, una finca que está limpia, una zona forestal, otra vivienda, otra finca que está limpia, un cultivo. Esas discontinuidades son esenciales y esas discontinuidades antiguamente las había y las había de manera mucho más abundante en nuestro medio rural. Y luego nuestro medio rural, cuando estaba mucho más densamente poblado, había mucho más aprovechamiento del monte. Había, por ejemplo, ovejas que pastaban y que tras una primavera tan lluviosa como la que hemos tenido, se comían ese forraje, esa hierba que se seca en verano, ese combustible que está alimentando los graves incendios que tenemos hoy en nuestro país. Pues bien, esa oveja ya no se come tanta hierba porque ya no está. Y esa persona que llevaba a cabo la silvicultura, esa persona que cogía ramas muertas, que talaba algún árbol porque estaba enfermo o porque estaba seco, probablemente esa persona tampoco está. Por lo tanto, y esta es la reflexión que quería traer hoy, cuando tengamos este tipo de situaciones de incendios forestales, no miremos tanto al hidroavión, que el hidroavión hace una función esencial, ¿eh? Por favor, mi enhorabuena por encima de todo a los medios de extinción y mi reconocimiento. Pero los incendios forestales comienzan a extinguirse en primavera con un medio rural poblado, con un medio rural dinámico y con actividades agrícolas y de silvicultura que ayuden a conservar nuestros montes limpios. Esa reflexión quería traer hoy a Si Amanece, Adriana.
Adrián Cordero, gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Si Amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Gomachevarría abrimos cuando son las 5 y 35 de la madrugada el kiosco de prensa. En las portadas de este miércoles, claro, los incendios que están castigando a España.
Al menos 6 comunidades han sido azotadas por los fuegos que han arrasado miles de hectáreas y han obligado a miles de desalojos en todo el país. Además, los incendios han causado 2 muertos, un vecino en Madrid y un voluntario en León.
Las portadas del País y el diario.es ilustran el incendio de Zamora, mientras que en ABC y en El Mundo vemos imágenes de los escombros de Tres Cantos.
El País amplía la noticia a Europa, donde la mayoría de países están siendo golpeados por la ola de calor. Desde Francia hasta el sur de Italia, el calor extremo está causando incendios y muertes, y Alemania y Reino Unido también están sufriendo alertas de temperaturas extremas.
Más asuntos. La tasa de emancipación española empeora un 10,5% en 2024 por los altos precios de la vivienda.
El Mundo destaca en portada que los altos precios del alquiler obligan a compartir vivienda a 1 de cada 3 jóvenes que destinan más del 35% de la nómina a la renta. El último informe supone la cifra más baja desde que se mide la emancipación en 2006.
Respecto a este tema, el diario.es publica que el ingreso mínimo vital sigue sin mejoras por el alto coste de la vivienda.
El ingreso mínimo vital sigue sin tener reglamento 5 años después de la creación de la renta mínima estatal. La ley prevé aumentos de la prestación cuando los gastos de alquiler sean superiores al 10% de la renta garantizada, pero la falta de ese desarrollo reglamentario supone que no se hayan llegado a desplegar nunca los aumentos de la prestación.
Los socorristas de Barcelona mantienen la huelga tras 12 días y 2 negociaciones fallidas.
Destaca el diario.es que el ayuntamiento no ha sido capaz de calmar a los trabajadores, que mantendrán el paro indefinido hasta conseguir una mejora en las condiciones laborales. A causa de esta huelga encabezada por la CGT desde el 1 de agosto, en las playas como San Sebastián, solo hay 4 socorristas para 650 metros de playa.
Y sobre el auge de los casos de ahogamiento, el País indica que los que más sufren este problema son los hombres adultos.
Este último trimestre se sitúa como el peor de la década en España, con un total de 209 muertes por ahogamiento. El escenario más habitual son las playas y la mayoría de víctimas son hombres de más de 65 años. Los expertos piden más campañas informativas como las de la DGT.
El Cabildo conocía el riesgo de usar como almacén la capilla de la mezquita.
Publica el País que el presidente de Icomos España reveló ayer que en primavera abordó este tema con el Cabildo y que un miembro de la diócesis le reconoció que no era el mejor sitio para guardar enseres. El diario.es añade que la UNESCO alertó de este riesgo en una guía de 2024.
La Fiscalía estudia si Abascal cometió delito de odio cuando habló de Torre Pacheco.
La Fiscalía de Sala contra los delitos de odio y discriminación ha abierto una investigación contra el líder de Vox. Según el diario.es, analiza si Abascal delinquió al vincular la inmigración con la inseguridad y la ruina en sus declaraciones sobre los incidentes violentos en el municipio murciano.
La Unión Europea ha reclamado a Trump una paz justa para Ucrania.
A 2 días de la reunión entre Trump y Putin en Alaska, destaca el País que todos los líderes del Consejo Europeo, excepto el húngaro Orbán, suscribieron ayer un comunicado en el que piden garantías de seguridad. El Mundo subraya que Sánchez no participará en el encuentro virtual que mantendrán hoy con Trump y Zelensky.
La Vanguardia añade que el ejército ruso avanza y se dispone a lanzar nuevas ofensivas militares lejos de prepararse para la paz. Y la batalla entre la extrema derecha argentina llega a los tribunales.
La vicepresidenta Victoria Villarruel ha denunciado a 2 personas leales al presidente Milei después de que el mandatario la tratara de bruta traidora públicamente. Señala el diario.es que este enfrentamiento nace de que Milei representa una derecha liberal ligada a élites económicas, mientras que Villarruel encarna un conservadurismo nacionalista y militarista.
Y cerramos el kiosco con una noticia del País: el sarcasmo, el humor que se le resiste a la inteligencia artificial.
Un equipo de científicos argentinos ha realizado el primer estudio sobre el humor mordaz en español. Los resultados han revelado que comprender el sarcasmo requiere una compleja red de conexiones neuronales vinculadas a habilidades sociales. La ironía requiere interpretar tono, intención y contexto, algo difícil para la inteligencia artificial.
Venga, que hoy también empezamos la contraportada con canción, Mayalen.
Pues sí, y lo hacemos con Michael Jackson, que enseñó muchas cosas al mundo, entre otras, sus calcetines.
Hombre, ¿cómo brillaban sus calcetines cuando hacía el icónico moonwalk?
Pues sí, según el último artículo del País Icon, los calcetines que nos ponemos revelan nuestra edad mucho antes de que nos presentemos.
¿Por el color?
Por la largura. Aunque bueno, la elección de colores y estampados también dice mucho de nuestra forma de ser.
Vale, veo que vas a abrir el debate de los pinkies.
Pues sí, el artículo señala la creciente polémica sobre estos calcetines tobilleros. Aunque los millennials defienden a los pinkies, pues la generación Z está más por la labor de estirarse los calcetines hasta los tobillos.
¿Vosotros os sentís identificados con vuestras generaciones? Edgar, que estás en Barcelona.
Puede ser un poco, ¿eh?
¿El qué?
Que puede ser un poquito, que sí que nos sintamos identificados con los calcetines que tengan que ver con la edad, ¿eh?
Con la edad.
Yo soy anti-pinkies.
Anti-pinkies. Mm. Vale. Wow. ¿Y Rodri, tú?
Yo los pinkies los llevé mucho. Cuando yo tenía 14 se pusieron muy de moda.
Claro, porque los pinkies es, digamos, el calcetín con el que pretendes que no se sepa que llevas calcetín.
El más mínimo de todos.
¿No? Para que llevar a gustito el pie, pero que no se note.
El tanga de los calcetines. Sí.
Exacto. Algo así. Algo así. ¿Y tú, Mayalen?
Yo los llevé una temporada, pero no soy para nada partidaria de que se vean mucho los calcetines. O sea, vale. Me da igual que se vean un poquito, pero eso de estirarlos hasta arriba a mí no me gusta.
No, vale, vale,
no,
vale.
No, no. Bueno, Edgar, que sepas, te lo digo a ti porque de los que... Bueno, igual Rodri también, pero que sepáis que si algún día queréis entrar al Australian Club de Sydney, que es solo de caballeros, no os van a dejar acceder si lleváis los tobillos al aire.
Bueno, entonces...
Ya no me dejaban entrar en la discoteca por llevar calcetines blancos cuando era joven.
Es verdad, o sea que tampoco ibas a notar mucha diferencia. ¿Qué es lo que le molesta entonces a la gente de los pinkies?
Que se vean. Lo malo de los calcetines invisibles es que sean visibles. Ya. Aunque algunos defienden la comodidad de los pinkies, muchos otros consideran que son inapropiados para eventos formales. En TikTok, por ejemplo, se ha extendido totalmente tacharlos de antiestéticos.
Bueno, a ver, es que con lo de los pinkies entra en juego lo de que se vean los tobillos, porque pues, claro, el pinky, pantalón muy ajustado, pitillo, corto, es que se ven los tobillos.
Sí, estilistas citados en el artículo destacan que mostrar el tobillo desnudo rompe con las tradiciones masculinas. Puede percibirse por un lado como descuido o por el contrario como una declaración personal.
Bueno, ¿y qué pasa con Julio Iglesias? No sé si lleva a pinky. Eso no, pero llevaba ahí los castellanitos esos de verano, sí, los náuticos, sí, sin calcetines, y a todo el mundo de esa generación, hombre, le parecía que era una cosa
divino,
tremendamente atractiva.
Sin calcetines, eso tiene que sudar, ese
ay,
zapato.
Bueno, tampoco había que entrar en
y luego,
eso.
Luego quítatelo y tiene que oler.
Ay, venga, resumiendo, Mayalen,
bueno,
resumiendo.
Pues si se te pueden ver los pinkies, ponte calcetines que cubran el tobillo para contexto.
Que se te vean los pinkies suena raro.
Que no se te vean por ahí los pinkies. 5:42, vamos con los deportes. Rodri Martínez, victoria del Real Madrid en Austria.
0-4 contra el Tirol en el partido de pretemporada de los merengues a una semana de empezar la liga.
Un partido con protagonistas claros.
Destacaron Kylian Mbappé con un doblete y Arda Güler, que brilla en la nueva posición que Xabi Alonso le asignó al joven turco.
Pero el gran inicio de temporada será hoy con el partido de Supercopa de Europa.
Hoy a las 9 se enfrentan Tottenham y Paris Saint-Germain, campeón de Europa League y Champions respectivamente.
Y un partido marcado por la polémica de Donnarumma.
El agente del guardameta salta ante la decisión de desconvocar al portero italiano y asegura que pueden tomar acciones legales contra el PSG porque dice que el club no les respeta.
Luis Enrique, por su parte, habló ayer de la situación.
Dijo que la decisión fue 100% suya, ya que quería un estilo distinto de portero.
Desde luego, hoy ha sido un día marcado por las declaraciones, porque también dentro del lío del partido Miami entre Barça y Villarreal, las palabras del presidente del club valenciano, Fernando Roig, no parecen convencer a la afición.
El que quiera ir a Miami, va a ir a Miami. Gratis. Y el que quiera, el que no pueda ir o no quiera, no le interese ir a Miami, tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono. O sea que los abonados van a estar compensados.
Compensados y tal, decía el propietario del submarino amarillo, animando a la afición a viajar a Miami, ofreciendo ese desplazamiento gratuito a los abonados.
Y más declaraciones esta vez. Monse Tomé ha pasado por el larguero en una entrevista amplia tras su destitución como entrenadora.
Luzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, le dijo a Tomé que si se hacía una buena Eurocopa mantendría el cargo y al pasar lo contrario expresaba su descontento.
Es verdad que pues quizás estoy un poco decepcionada por cómo se ha llevado todo, porque me esperaba un proceso pues no tan largo. Creo que también en parte se ha faltado un poco la palabra que él especialmente me había dado de la continuidad, de bueno, pero lo cierto es que ese mensaje yo no lo tenía tan claro así y a mí se me ha transmitido otra cosa que al final lo que ha ocurrido ha sido totalmente diferente.
Y en tenis, Carlos Alcaraz gana con solvencia en Cincinnati y pasa a octavos.
6-4 y 6-4 en dos sets venció el murciano al serbio Hamad Medjovic y espera al italiano Luca Nardi mañana a la una.
Y finalmente en atletismo, Mondo Duplantis vuelve a superarse a sí mismo batiendo otro récord más.
Otra vez el sueco por decimotercera vez, colocando esta vez el récord de Pértiga en un salto de 6,29 metros ahí en Hungría.
Y empezamos el segundo grabófono con un súper consejito.
Uy, un súper consejito que he perdido los guiones, pero ya están recuperados, no pasa nada. Venga, oye.
El súper consejito es no pierdas,
no pierdas
los guiones.
Tu guión,
esto
vale.
Me ha recordado cuando Adriana una vez también perdió
ya
unos
estamos.
Guiones.
Sí,
bueno, en fin, que esto pasa. Que gajes del oficio.
Bueno, que no se te vean los pinkies y que no pierdas
eso
los
es.
Guiones.
Ahí
sigue.
Estamos. Venga, el súper consejito de hoy es que bebáis agua del tiempo. No fría del todo porque no hidrata y todo mal.
El agua es mejor tomarla siempre del tiempo. Sí,
sí, hombre, ¿en serio?
Ojo, del tiempo.
Pero del tiempo,
claro.
Ojo, con 40 grados que tenemos
claro,
en Madrid,
claro.
No del tiempo de Madrid.
Del tiempo me refiero, del vale. Tiempo cuando estás en casa, en un lugar seco,
ajá.
A una temperatura de unos 15, 16 grados. ¿Por qué? Porque si el agua está muy fría, tu cuerpo tiene que hacer un esfuerzo grande para bajar la temperatura corporal. Y después la tiene que subir muy fuerte.
O sea, que mejor del tiempo.
Mejor
bien,
del tiempo.
Mejor
bien,
del
bien.
Tiempo. Lo han dicho 27 veces. Ya sea frío o del tiempo, también os digo que mejor tomar agua que ayahuasca.
Van a describir sensaciones como que uno de pronto está como balanceándose en el cielo, que de pronto ve como una selva y un jaguar que le está transmitiendo calma.
Sí.
Esto es
ya,
la descripción,
jaguar.
Por ejemplo, de una persona. Es decir, son alucinaciones muy potentes.
Claro.
Que pueden llegar a producir cuadros de náuseas, vómitos, diarrea. Si en algo no deben utilizarlo ciertas personas, son aquellas que tienen problemas cardiológicos
ya.
Y que tienen problemas psiquiátricos.
Bueno, ya. Esto lo contaba ayer un médico en Espejo Público, donde contaban lo que lleva entre manos ahora mismo una empresa de Alicante dedicada a hacer viajes astrales por 1.300 euros, en los cuales se consumen estas sustancias. Bueno, en A3Media están preparando para la vuelta al cole, ya lo hemos visto estos días con los trailers de la nueva temporada de Y ahora son soles, ahora ya con Son Soles, vamos a recordarlo.
La banda de Pato.
¿Son Soles? Dime, Ana, ¿qué has hecho este verano?
He estado en la playa.
Ta-tán.
He conocido a un chico.
Bueno, por si la elección de esta escena fuese poco, es que ayer nos desvelaron lo que hubo detrás de este apasionante día de rodaje, el making of.
La verdad es que está yendo todo genial. Es un gusto con María del Monte y con Ana Obregón trabajar, porque es que además lo pillan. María del Monte un poco menos, pero Ana tiene mucho callo en rodajes de estos. Y María es un amor.
Bueno, y por alusiones...
Esto es brutal. Parece una película. Yo como estoy tan acostumbrada a estar en sets de cine y de series y de rodajes, pero fenomenal, divertidísimo.
Nos hemos reído muchísimo, nos lo hemos pasado en grande y la verdad es que, oye, yo no había hecho esto en mi vida, pero me encanta.
Esto es cine. Esto es Hollywood.
Bueno, vale, ahí estaba vale. Roberto Brasero. Cine era el look que llevaba al final de este spot Son Soles Onega en modo Sandy reconvertida ya en chica mala.
La verdad es que este último cambio da un poquito de calor, pero es espectacular.
Buah.
Para conquistar a mi John Travolta, a mi Robert.
La verdad que cuando ha venido vestida así de cuero, la parte 2, he dicho, pero bueno, ¿y esta chica de dónde ha salido? Ese ha sido el mejor momento.
El mejor momento. Oye, incluso en un making of hay lugar para teatrillo.
Mira, os presento a Aarón, que es el que me enseña a bailar cada promo.
Bueno, ya sabes.
Si, no, si no es por él, lo haría todo mal.
Y lo hace muy bien, y trabaja muy bien, y es la mejor.
¿Ay?
Se abrazan.
Oye, vamos a ver, que me voy a poner celoso aquí.
Uy,
deja a la chica,
pasa,
hombre,
Roberto.
Vamos, hombre, ya.
No, que yo he terminado.
Bueno, Roberto Brasero ahí en modo Travolta nos desvela que además se vienen cositas.
Con una promo así, empezando así, vamos a ir a lo grande y con mucho ritmo. Esa va a ser la próxima temporada.
A lo grande y con mucho ritmo van también en Fuengirola.
Sí, donde el ayuntamiento ha contratado a detectives privados para vigilar a los funcionarios que estén de baja. En Más Vale Tarde hablaron de esta medida.
A ver, a mí me parece una medida populista. ¿Y por qué digo esto? Pues por lo siguiente. La media de absentismo en España entre los trabajadores, todos, públicos y no públicos, es del 7-7,5%. Ha bajado un poco este 25, en el 24 fue del 7,5%. Cuidado con establecer la política del chivato, vamos a decir así, porque eso genera una animadversión contra los funcionarios por parte de la población de Fuengirola, que probablemente no tenga mucho sentido.
Para el periodista Gaby Sanz, esto solo perjudica, como ya apuntaba, la imagen del funcionariado español.
Esta es la típica medida que toma un alcalde para congraciarse con la población, porque es cierto que en España la imagen del funcionario holgazán está muy instalada, que luego no se compadece muchas veces con la realidad.
Bueno, ¿cómo han cambiado las cosas? Antes se contrataban detectives privados para destapar infidelidades, aunque para eso ahora está y ahora son soles. Pero hablando de cuernos...
Sofía y Kiko al borde de la ruptura.
Bueno, por favor.
Él descubre las citas secretas de Sofía con el influencer Juan Faro.
A ver, paren las rotativas. Por si hay alguien que está perdido, porque estos no suelen ser personajes muy habituales del Grabófono, os resumo rápidamente. Sofía Suescun es una influencer que se dio a conocer en Gran Hermano. Allí acudió con su madre, Maite Galeano, que la recordaréis precisamente por cosas como esta.
Es que yo soy conductora de autobuses, ¿eh? Y es... che, 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 documentación, che, che, la papela del camión, la papela.
Bueno, Sofía ganó esa edición de Gran Hermano y también Superviviente, siendo así la única persona que ha ganado los dos realities. La relación madre-hija, digamos que es una cosa convulsa, turbia, un poco complicada, obviada también por este Grabófono, pero ahora parece que su relación con Kiko Hernández, la de Sofía, no la de su madre, su pareja de 2019, pende de un hilo, todo por posibles infidelidades.
Entiendo que lo que él descubre no son citas secretas en plan que quedan a comer porque son amigos. Descubre otra cosa. Entiendo que supongo, vamos, yo intuyo no, leo entre líneas, ¿no? Que lo que hay es una relación entre este señor y la... Y Sofía y él, lo que él descubre.
Bueno, veremos en qué queda la cosa, pero mientras tanto, de cuernos al torero. Resulta que Manuel Escribano estuvo ondeando una bandera que ponía Sánchez a prisión. Todo esto en un rodeo de Huesca celebrado hace unos días.
Fíjense en esta imagen de Huesca. Así terminaba el torero Manuel Escribano su faena, ondeando una bandera de España con el lema Sánchez a prisión. Tras la polémica, el diestro es contundente.
Quiero manifestar mi rotunda y absoluta negación de que existiese ninguna intención política por mi parte y que desconocía por completo que la bandera llevaba ese mensaje escrito.
Bueno, ya. En el equipo de En Boca de Todos ha hablado con él y esta es su explicación.
Es muy habitual en los ruedos, sobre todo en las plazas donde las plazas las llenan peñas, pues que te arrojan 20.000 banderas, ¿no? De todo tipo, de sus peñas, de España, de todo, ¿no? España. Y cada bandera normalmente lleva una inscripción de la misma peña. Pues peña, no sé qué, peña el buzo, peña no sé cuánto. Y tú, la verdad, que nunca paras en mirar que lleva esa bandera.
Bueno, claro, peña el buzo, peña la parrilla son exactamente lo mismo que Sánchez a prisión. ¿Será que confundió las PES?
O sea, lo pone sí, bien grande, claro, lo de Sánchez a prisión,
suelo,
¿eh?
Cae al suelo doblada. Yo la cojo al ser la bandera de España
y ya
igual
está.
Que al día siguiente ya miré que lleva puesta y le cae al suelo doblada, enrollada y yo la cojo y yo en ese momento lo último que pienso es que haya ningún mensaje político.
Ya, bueno, para mensajes políticos, los que estamos viendo estos días a raíz de los incendios por toda España.
Sí, al máximo responsable del operativo antiincendios de Castilla y León y también consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, le pilló todo este tema de los incendios en Gijón, gran ciudad, increíble ambiente. En Gijón ya sabéis que se come genial.
Ayer era el día de León en la Feria Multisectorial de Gijón. De forma tradicional, las autoridades leonesas comparecemos a agradecer la colaboración, a hablar de los problemas comunes que hay entre Asturias y León, y por lo tanto, pues efectivamente, ahí estamos. Tenemos la mala costumbre también de comer a mediodía, que es una mala costumbre que también pues cumplimos, ¿no? Evidentemente, en el momento que se tuvo conocimiento de que las cosas cambiaban, estábamos ya de camino.
De camino. Bueno, lo de los políticos y el comer es una cosa, ¿eh?
Bueno, son las 5, no he comido.
Por su parte, el presidente de Castilla y León, Mañueco, también habló de su ausencia.
En un determinado momento había incendios, pero la situación parecía controlada, había un acto institucional, acudió al acto institucional y antes de conocer la gravedad en la tarde del domingo, ya volvía de ese acto institucional. A todos nos puede pillar en un determinado momento un fuego en un determinado sitio, pero la respuesta Yo creo que ha sido inmediata.
Bueno, inmediata ha sido la contestación de todos estos políticos a los tuits de Óscar Puentes criticando la gestión.
No me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente. Para mí sería muy fácil hablar de él y de su gestión.
Bueno, pues escuchamos ahora a Alma Ezcurra, que por cierto, ¿quién es esta señora y por qué habla ahora todos los días?
Yo creo que el gobierno de Castilla y León ha estado al frente de la crisis desde el primer momento. El consejero de presidencia han estado en el CECOPI. Ayer mismo el presidente Mañueco dio explicaciones desde Zamora. Lo que no tiene ningún sentido es que todo un ministro del gobierno de España se esté dedicando a lanzar estos mensajes de odio en redes sociales mientras su tierra se está quemando.
En La Mirada Crítica tiraron de editorial directamente.
Las llamas nos dejan dos imágenes, dos instantáneas. Una, la de la preocupación de los ciudadanos y el heroísmo de los efectivos para apagar las llamas. La otra, la de la poca altura política. No le pidan al ciudadano empatía ni aboguen por un mejor clima político si mientras unos tiran cubos de agua para sofocar las llamas, otros frivolizan y no hacen más que echar gasolina a golpe de tuit a un clima político que este sí se convierte ya en irrespirable.
Vamos acabando, venga, con un poquito de salseo.
Hablamos mucho de la Casa Real estos días, que si el emérito, sus memorias, que si la princesa y la infanta en Mallorca. ¿Pero qué hay de Froilán? Bueno, pues por Froilán podría estar enamorándose de nuevo. La revista Semana publica una foto del nieto del rey abrazando a una mujer.
Muy cariñoso, pero una Froilán cosa, con Miri. Hombre, un abracillo.
Hombre, pero yo entiendo que dentro de la revista explicarán ese abrazo y habrá más, claro, y habrá más contenido.
Que yo con mis amigos me doy abrazos todo el rato.
No, claro, por eso digo que poner en portada una foto así es porque dentro del contenido. Contenido es informativo.
Hombre, que sí es informativo. Bueno, ella es Miri Pérez Cabrero, ex concursante de Masterchef y Supervivientes, y según dicen en Telecinco, predica con un estilo de vida saludable, centrado en el autocuidado, la salud mental y el deporte, pues es una apasionada del yoga.
¡Acroyoga, que me encanta!
Pero lo que le encanta a Leticia Requejo de tardear no es precisamente el yoga o Miri, sino la imagen del propio Froilán.
Por cierto, bueno, qué buen torso tiene Froilán.
Bueno, pues me faltaba.
Muy bien.
Pues mira, abrazo.
¿Sabes lo que sería?
La primera vez que le vemos sin camiseta a Froilán.
Yo creo
que no, es que ya te lo digo yo.
Ya te lo digo yo. Bueno, lo que os digo yo es que mañana nos volvemos a escuchar aquí en La Sera a las 4, así que tengáis un buen día.
Con tu padre.
Mi padre empezó con las compras en internet, enero por ahí.
Así que la familia bien, ¿no?
Es entrar a casa y ver algo nuevo.
Mi cuerpo y mi cabeza, pues ahora mismo me piden cosas nuevas.
¿Algo así? ¿Un suricato?
¿Cómo?
Con la cara súper ampliada.
¡Hakuna Matata!
¿Para qué compras estas cosas? Yo creo que tu padre te quiere poner a prueba a ti, ¿eh?
Porque serán feos y nadie los quiere.
Y habría encontrarte eso.
Como te dé una vieja de pechusque, las roscas. No.
We'll be right back.
Señor Óscar Puente,
para mí sería muy fácil hablar de él y de su gestión.
Debería abstenerse de hacer bromas.
Aquí, lecciones las justas.
En redes sociales.
La vida sin Twitter sería más fácil y probablemente la salud mental también mejoraría.
Lo que no tiene ningún sentido es que se esté dedicando a lanzar estos mensajes de odio en redes sociales.
Máquina de fango.
Fango.
La fachosfera.
Mientras su tierra se está quemando.
Solo faltaba que una persona no pudiera utilizar sus propias redes sociales.
Morelos.
¿Puedo saludar?
Saludos cordiales.
Perdona, ese señor es el dueño, digo, pero si lo conocí con 8 años.
Antes todo esto era campo.
Si ya inauguré las 4 salas de su padre.
Todo el mundo sitúa en qué momento de la historia está el Pleistoceno inferior.
Cadena Ser.